COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La cruz de Lampedusa, hecha con la madera de pateras en las que murieron cientos de inmigrantes, llega este jueves a Marín, donde va a permanecer todo el fin de semana. La cruz, que fue bendecida por el Papa Francisco, saldrá a las 8:30 de la tarde en procesión desde la Escuela Naval hasta el nuevo templo y sobre las 9:15 de la noche, en el mismo atrio parroquial, será el canto de la salve marinera seguido de una vigilia de oración especial por lo que esta cruz representa. Esto el jueves. El viernes se va a oficiar una misa a las 7:30 de la tarde por los náufragos y a las 8 habrá una charla testimonio sobre el drama migratorio. Son los actos religiosos, pero la cruz de Lampedusa, como te digo, va a permanecer hasta el domingo 14 en Marín para poder visitarla. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y en la agenda del día de hoy de este martes, el centro asociado a la UNED en Pontevedra celebra por la tarde el acto de apertura del curso académico 2021-2022 con la presencia del rector de la UNED, Ricardo Mairal, y también de la presidenta del Consejo de Estado, de María Teresa Fernández de la Vega. La presencia de la expresidenta vicepresidenta del gobierno tiene un motivo central que explicamos con Víctor Manuel González, el director del centro de la UNED en Pontevedra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Hoy se inaugura, antes de ese acto de apertura del curso, el aula magna Mujeres por África, ¿no?
Así es. Aprovechando la visita de nuestra invitada y ponente de hoy, María Teresa Fernández de la Vega, y que ella es una defensora, digamos, de la línea de la Fundación de la Causa Mujeres por África, desde el rectorado de la UNED nos sugirieron hacer algo, digamos, representativo, y el aula de exámenes de la UNED, la aula magna, pues le hemos dado un enfoque, un diseño, un colorido discreto pero a la vez elegante, yo creo, al que invito a la gente a visitar si quiere, y le hemos dado el sobrenombre, digamos, de Mujeres por África, y la verdad que ha sido algo muy vistoso de la artista Gemma Márquez, que nos ha hecho un mural muy muy llamativo, muy vistoso, y hemos hecho ese pequeño homenaje, también un reconocimiento pues a toda la labor que se hace con las mujeres en África.
¿Se puede ir libremente a visitarlo la ciudadanía?
Sí. Bueno, no está normalmente abierta, pero el centro de la UNED está abierto siempre a todos los pontevedreses, tanto aquellos que quieran acudir y matricularse, que estamos incluso pedido matrícula, quieren venir a estudiar a formarse en el centro, como aquellos que quieran visitarnos simplemente para conocernos.
¿Cómo está yendo la matrícula este curso?
Pues francamente bien, la verdad que una vez digamos que el elemento pandemia, el efecto pandemia se ha suavizado, seamos un poco optimistas, ¿no? Pues la confianza en la UNED se mantiene. No lo hemos cerrado todavía, no hemos cerrado la matrícula, pero realmente los números son muy similares a los del año pasado, con lo cual nuestra metodología, digamos, nuestra adaptación a que las personas puedan estudiar, estén donde estén, pues sigue teniendo una magnífica acogida y seguimos cumpliendo con nuestra vocación, de servicio público. Y la verdad que es un placer porque la respuesta desde Pontevedra que se da y que sea la confianza que se tiene en la UNED es un año más magnífica.
Podemos decir que es el primer año, entre comillas, normal desde que se decretó la pandemia. ¿Ha cambiado mucho el itinerario académico?
Yo creo que sí, quiero ser optimista y creo que el acto de apertura que tenemos hoy es un buen reflejo de ello, ¿no? El itinerario académico, estamos en proceso de mejora, hemos mejorado nuestras instalaciones y estamos en proceso en el conjunto de la universidad de renovar nuestros planes de estudio, ¿no? Hasta ahora hemos afianzado y hay unas perspectivas de futuro, aunque probablemente se pongan en marcha más en el próximo curso. Hemos cambiado, mejor dicho, retomamos nuestra metodología basada en los exámenes presenciales, con lo cual, precisamente en la aula magna que comentábamos antes, volverán a hacer los exámenes presenciales, que es un elemento de garantía y de rigor de la UNED. Dimos una respuesta en la situación de pandemia mediante el sistema ABEX, pero retomamos en la medida en que es posible los exámenes presenciales y nos continuamos adaptando en los grados y posgrados oficiales y, además de toda la respuesta que dimos de manera, yo creo que magnífica, durante la pandemia de extensión universitaria, eso lo estamos potenciando y continuamos siendo líderes en el ámbito no solo de Galicia y del campus noroeste, sino yo diría que en el conjunto de España. O sea, en ese sentido, Pontevedra es absolutamente referente y hemos dado una atención a los ciudadanos que nos hace sentir muy satisfechos, porque mucha gente en situaciones complejas, que no había movilidad, que no se podía desplazar a muchos sitios, ha podido continuar formándose oficialmente con grados y posgrados, pero también en extensión universitaria desde nuestro centro. Y eso es cumplir con nuestra vocación de atención y de servicio.
Ha sido una alternativa para muchas personas mayores, pero también para muchos jóvenes, ¿no?, que no podían desplazarse así y que han recurrido a la UNED durante estos años.
Así es, así es. A veces cuando hablamos del perfil del estudiante de la UNED, lo primero que viene a la mente, y es cierto, es aquella gente que lo compagina con el trabajo o aquellos que no pudieron estudiar en su momento. Pero a mí también me gusta resaltar a aquella gente que tiene una vocación de formación continua y que estudia incluso, como digo yo, en ocasiones por puro placer. Pero es cierto lo que apuntábamos, que cada vez más jóvenes, cada vez más gente escoge la UNED como su primera opción recién acabado el bachillerato o la primera vez que se enfrenta a la universidad. De hecho, los porcentajes de estudiantes de menores de 30 años en la UNED no dejan de crecer y son más de un tercio. Entonces atendemos, también lo digo en ocasiones, parece un juego antiguo de 18 a 99 años, pues a todo el mundo tiene cabida y destacamos mucho eso, que somos el campus más grande de Europa y que cada vez la vocación de atención a gente más joven o el que la gente joven se acerque a la UNED como primera opción es una opción creciente.
Volviendo al acto de la tarde, ya para terminar, la inauguración de este Aula Magna Mujeres por África va a tener lugar a las 17 horas y 45 minutos. Un cuarto de hora después dará comienzo ese acto de apertura. ¿Qué agenda hay prevista?
Pues la agenda es esa. A menos cuarto aproximadamente inauguramos el aula y como estamos al ladito, estamos en el mismo edificio, a las 6 tendremos la inauguración formal con la elección magistral por parte de María Teresa Grande de la Vega, el rector, intervendremos las autoridades y la dirección del centro y un acto que no queremos que sea muy extenso para que ni se haga pesado ni estemos en esa situación de inmovilidad, digamos, mucho rato, hora y media máxima, entregaremos becas a los graduados que pueden venir, entregaremos una insignia a nuestro tutor que ha cumplido 25 años de servicio y posteriormente pues daremos un aperitivo. La verdad que públicamente quiero agradecer a María Teresa Grande de la Vega que ha venido expresamente hoy a nuestro centro, a nuestra ciudad y se ha tenido que marchar hoy dada su agenda y no es muy habitual que se prodiguen actos como este y vamos a contar con su esfuerzo de ir y venir en el día, como se suele decir, lo cual yo creo que se agradece.
Víctor Manuel González, director del Centro de la UNED en Pontevedra, le emplazo al seguimiento del acto de apertura de ese curso académico de esta tarde a partir de las 6. Muy amable y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Llega a Pontevedra una socialista reconocida por todos como María Teresa Fernández de la Vega y otro socialista, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se ha mostrado convencido este martes de que todos los socialistas van a remar detrás de la nueva dirección para conseguir el objetivo de que el PSDG, decía, sea la primera fuerza política en Galicia. Es también presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias de la FEGAMP y se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la decisión de Ferraz de destituir al comité organizador del Congreso del PSDG designado por el secretario general saliente Gonzalo Caballero para nombrar a uno nuevo propuesto por el nuevo líder de la formación en Galicia por Valentín González Formoso, un órgano integrado por 8 personas y de que el propio Alberto Varela también forma parte. Así que al respecto, tras manifestar que no le corresponde a él valorar las decisiones de Ferraz, ha señalado que la principal finalidad de la nueva comisión organizadora del Congreso va a ser preparar esa cita y las ponencias que constituirán el documento político que rija los próximos años la acción política del PSDG, ahora mismo la tercera fuerza política en Galicia. Y también nos informa la Consellería de que los agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, dependientes de la Consellería de Omar, han requisado cerca de 670 kilos de distintas especies de pescado y de marisco, alrededor también de 550 útiles de pesca y 1.500 metros de artes de enmalle, en diferentes controles realizados en los últimos días en el litoral de Galicia. Buena parte de esos resultados también son fruto de inspecciones realizadas en las jornadas previas al inicio de la campaña de extracción de la centolla que comenzaba este pasado lunes en las costas de A Coruña y de Pontevedra. En COPE Ría de Arosa, por ejemplo, hemos hablado con el patrón mayor de Agrove, con Antonio Otero. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Continúa el mediodía. El Concello de Portas acogerá el último fin de semana de noviembre su primer Rally Mix, la última prueba del campeonato autonómico en la que se decidirá el vencedor, puede ser un gallego o un asturiano. A la 1:10 nos contará más detalles en el mediodía de COPE el alcalde de la localidad, Ricardo Martínez. Ahora es momento de actualizar otras noticias del día con Silvia Vieito y el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué está pasando en el Concello de Pontevedra? Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues que el alcalde, desde Alcaldía, se les ha respondido a los representantes de los trabajadores públicos del Concello de Pontevedra y se les ha dicho que no, que el alcalde no se va a reunir con ellos, que con quien tienen que hablar es con los responsables de personal. Es la respuesta a una petición que llegó en marzo, esa primera solicitud de los representantes de los trabajadores públicos de Pontevedra, porque en las mesas de negociación, según dicen, no se negocia, únicamente se están imponiendo. Por lo tanto, escucharemos a partir de las 2:20 de la tarde a la presidenta de la Junta de Personal sobre esa respuesta de Alcaldía.
Tampoco se reúne de momento Miguel Ancho Fernández Flores con los vecinos de Monteporreiro. Enseguida hablamos con ellos.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible. Sí, sí, como lo oyes. Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Conocemos la previsión del tiempo para este martes 9 de noviembre y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Tenemos días soleados, como nos comentabas antes.
Efectivamente, hoxe non vamos a ver, esperamos non ver ninguna nube no ceo durante a tarde. Ademais, as temperaturas volverán a marcar valores semellantes aos de onte, con máximas previstas alrededor dos 22 graus. É unha situación de estabilidade que continuará, ao menos no que resta de semana, así o anticipan os modelos de predicción de medio prazo, con pequenos matices. Mañá pode entrar unha nube de tipo alto a partir da tarde, as temperaturas mañá poden quedar en arredor dos 20 graus, podemos quedar incluso por debaixo dos 20 graus, temperaturas suaves para a época do ano.
Pois hai que disfrutar desta tarde con temperaturas por riba dos 20 graus, ceos despexados, información da que damos conta con Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo mejorar el barrio de Monteporreiro? Es una pregunta para la que el Concello de Pontevedra todavía no ha encontrado la respuesta que busca. Por eso ha abierto una encuesta online para que cualquiera pueda opinar.
En COPE más Pontevedra contamos con el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador, Carlos Diéguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer teníais asamblea vecinal. Supongo que se ha comentado este tema de la encuesta.
No, ayer no hubo asamblea vecinal. Es decir, el otro día, me equivoqué dándolo como asamblea vecinal. Ayer lo que estaba previsto era una reunión del comité que se encarga de llevar todo este proyecto. Somos 9 personas. Pero no era una asamblea vecinal.
Una reunión de la directiva, entonces, de la asociación. Te habíamos entendido asamblea de vecinos. Nada, aclarado ese punto, igualmente, era un tema que salía en la conversación, supongo.
Sí, sí. No, y de paso aprovechamos pues para valorar un poco este tema de la encuesta, ¿no? Entonces, bajo nuestro criterio, entendemos que es una treta más del señor Demetrio. Es decir, hace una encuesta con las preguntas que él quiere hacer. Es decir, ¿a quién no le gusta tener un barrio más limpio, más acomodado para mayor disfrute de niños y personas mayores? Es decir, creo que eso nos gusta a todos, ¿no? Entonces, preguntas tan concretas como si te gustaría tener una mayor limitación entre las zonas peatonales y las zonas de tránsito de vehículos. Claro que nos gustaría a todos. De hecho, vamos a ver, si nuestro gran problema y toda esta batalla nació porque nosotros queremos que se nos saque el tráfico de paso del medio del barrio. Es decir, nosotros entendemos que esta encuesta tiene un trasfondo, y tiene un trasfondo que luego él intentará utilizar de la manera que más le convenga, como hace siempre. Es decir, hace las preguntas y luego las interpretaciones serán las que él quiera. Esto es una encuesta destinada a sus adeptos, a sus amigos, que serán los que le contesten lo que él quiere contestar. De hecho, hay un tema curioso, es decir, pone que pongas un número de teléfono o un correo electrónico. Luego valorará si se pone en contacto o no con la persona que responde la encuesta. Es decir, luego, según le venga, pues entrará en contacto con la persona que hace la encuesta o no. Con lo cual, sinceramente, nos parece una artimaña más del señor Demetrio. El señor Demetrio lleva tiempo. El pasado día 14, cuando tuvimos la reunión con él en el ayuntamiento, hicimos una pregunta muy concreta. Como cuando no le interesa, se marcha por los cerros de Úbeda. Le volvemos a insistir, señor Demetrio, con su proyecto, ¿cuántos coches de paso nos quita del barrio? Nosotros decimos que ninguno. Lo único que hace es cambiarlos de calle, de una calle para otra. Pero del centro del barrio, que es lo que nosotros le venimos exigiendo, no nos quita ni uno. Entonces, bueno, presumen de dialogantes, presumen, os mandaré una contestación que nos da el concello a nuestra solicitud
de reunión con el alcalde, que parece que te perdemos. Dices, ¿os han respondido a la petición de reunión con el alcalde?
Sí, y nos la deniegan. Y nos la deniegan basándose en que, bueno, que la actitud del concello, que siempre fue muy dialogante durante los 20 y tantos años del concello, y que además consideran a Demetrio persona suficiente para dialogar con los vecinos. Entonces, como no lo hizo en ningún momento, nunca dialogó con los vecinos, a pesar de que en un momento determinado lo cogió como compromiso, nunca se sentó a dialogar con los vecinos. Siempre trató de hacerlo a su manera, con cuatro o cinco amiguetes, con cuatro o cinco personas, y no le funcionó. Y entonces ahora pues sigue, no sé, con estas artimañas que no convencen a nadie. Es decir, a Monteporreiro no nos convence estas artimañas. Demetrio lo que tiene que hacer de una vez por todas es hacer el proyecto que nosotros le pedimos, sentarse a valorar. Nosotros seguimos pidiéndole que la calle Francia tiene que ser de doble sentido, tiene que convertirla en una calle de doble sentido, para que nos quiten el tráfico de paso, que es lo que nos está inundando el barrio, que nos lo quite del barrio. Es lo que tiene que hacer. Y ese dinero que había ahí para ese proyecto, que lo invierta ya de una vez y que haga lo que tiene que hacer. Ahora mismo, mira, están las máquinas por aquí, lo de siempre, parcheando, haciendo cuatro parches, cuatro cosas, que no nos solucionan nada. Evidentemente, pues bueno, tapan cuatro agujeros que hay por las calles, pero las aceras no le tocan. Seguimos teniendo un gran problema con las aceras. Está empezando a llover y cuando nos demos cuenta no tenemos por dónde caminar en el barrio porque por las aceras no se puede caminar.
Sobre lo que comentabas de la capacidad de diálogo del concejal de obras Demetrio Gómez, en la reunión del mes pasado, corrígeme si me equivoco con la conclusión, vosotros le disteis una lista de necesidades y el concejal no las aceptó.
No, el concejal no las aceptó, es decir, dijo que en este momento que era inviable el poder llevar a cabo ese tema, ¿no? Entonces nosotros le pusimos como prioridad el tema de solucionar el tema del tráfico, como prioridad el que convirtiese la calle Francia en una calle de doble sentido y que nos quitara el tráfico de paso del centro del barrio. Y él mismo, cuando terminamos la reunión puestos de pie, cogió y dijo, bueno, entonces el acuerdo de esta ayuntanza es el convertir la calle Francia en una calle de doble sentido. Y nosotros le dijimos que sí, que efectivamente ese era el acuerdo. Que poco a poco, por supuesto que tendríamos que ir haciendo los demás, arreglando los demás problemas que tenemos en el barrio, pero en principio la prioridad era esa, convertir la calle Francia en una calle de doble sentido. Por lo que vemos, no tienen muchas ganas de hacer cosas.
Hay un detalle importante que conviene que quede claro en cuanto a esta nueva encuesta, que hacerla a través de Internet no es obligatorio para recibir subvenciones de la Unión Europea, que el concejal de Obras, Demetrio Gómez, mencionaba esa posibilidad de poder recibir fondos del programa Next Generation. Vamos a escuchar al propio Demetrio Gómez en la presentación de la encuesta.
O xeito máis acaído para que todos e todas poidan participar, isto se fose nun ámbito moito máis pequeno dun lugar, dunha parroquia, pois pode facerse ao mellor cunha asemblea, pero no barrio de Monteporreiro teremos que ter esta enquisa colgada na página web entre 2 e 3 semanas para que se poida realizar este proceso pois participativo.
Quiere decir que la Unión Europea exige la participación vecinal, pero no marca cómo debe hacerse. Por lo tanto, ¿crees que al Concello no le ha valido esa opinión que le trasladabais el mes pasado los representantes de los vecinos de Monteporreiro?
No, al Concello ahora mismo no le vale nada. Mira, sobre los fondos Next hay una cosa que está clara. Hace 4 meses el Concello publicó que había hecho la solicitud de los fondos Next precisamente para Monteporreiro. Y resulta que ahora no están hechos. Ahora necesita la encuesta, necesita esta trifulca para solicitarlos. No, es decir, es que este señor dice una mentira tras otra. Si hace 4 meses estaban solicitados, esta encuesta ahora no hace falta para poder acceder a los fondos. Es decir, puesto que si ya están solicitados, ya están solicitados. No mareemos la perdiz. Es decir, esta encuesta tiene, bajo nuestro punto de vista, un trasfondo de coger y engañar a la gente. Las respuestas luego las utilizará como le dé la gana. De hecho, insisto en lo mismo, poner un correo o un teléfono y luego valorará a quién se dirige para comentar los resultados de la encuesta. Es decir, aquellos que no le convengan, evidentemente, los desecha y punto. Pero eso no es manera, eso no es manera. Es decir, si el Concello de Pontevedra presume de ser un concello dialogante, amigo, vente al barrio, siéntate con los vecinos y habla con los vecinos, no estés escapando. ¿De qué escapas? ¿Por qué no vienes al barrio? ¿Por qué dices que en Monteporreiro no se puede hacer de manera literal? Sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer. Vente, habla con los vecinos, escúchalos. No pretendas hacer lo que te da la gana, porque llevamos diciéndolo mucho tiempo. De dictadores estamos hasta el moño. Entonces, oye, Monteporreiro puede hablar, puede hablar. Lo que hace falta es tener ganas de hablar con Monteporreiro. O sea, es sencillamente ridículo que se nos conteste lo que se nos contestó en el escrito negándonos la entrevista con el alcalde. Que la corporación municipal es una corporación dialogante y que consideran a Demetrio persona suficientemente dialogante con Monteporreiro. No lo es. No lo fue en ningún momento. Desde el principio de todo este problema, lo que menos quiso Demetrio fue dialogar con Monteporreiro. Y yo creo que tiene que hacerlo. Si quiere ponerle fin a este problema, tiene que hacerlo, no le quepa duda.
Y para terminar, Carlos, ¿tú has cubierto la encuesta? ¿La vas a cubrir?
Sinceramente, no me apetece cubrirla, porque para que la utilice a su antojo, no me apetece cubrirla. Pero bueno, lo valoraré. Todavía esta mañana estuve leyendo las preguntas, son preguntas graciosísimas, es decir, porta Demetrio donde tomo café. Pero bueno, es algo que vino ahora mismo en mente. Es decir, yo es que estoy convencidísimo de que no se va a utilizar como correspondería, entonces tengo mis dudas.
Pues hoy hemos querido hablar de esta encuesta que desde este lunes, bueno, se puede consultar también en cope.es/Pontevedra, la encuesta en la que el Concello de Pontevedra pide opinión, no únicamente a los vecinos de Monteporreiro, a cualquiera está abierto a todo el mundo, pero dice a cualquiera que tenga relación con el barrio y con preguntas como la que marcaba el presidente de la Asociación de Vecinos, que pregunta a los vecinos si luego toman café en el barrio o será si van al centro, al casco histórico, a tomarse un café. Hoy hemos querido hablar de estas preguntas que ha abierto el Concello de Pontevedra para, en 2022, a principios de año, tener unos resultados y a partir de ahí diseñar el proyecto que quiere el gobierno local para el barrio. Carlos Dieguez, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento también que esta tarde el ADICAM, la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, organiza un taller de risioterapia. El que se encarga de la organización es el médico patólogo Jorge Cameselles. Hablamos con él. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este taller de risoterapia e inteligencia emocional?
Bueno, es una actividad, una de las muchas actividades que lleva a cabo ADICAM, que es la Asociación de Enfermas de Cáncer de Mama y Cáncer Ginecológico, y una de las actividades del grupo de investigación que hacemos son talleres de risoterapia. Y lo que pretendemos fomentar la inteligencia emocional y que el pequeño colectivo que participe se favorezca de las bondades de lo que es la risoterapia en sí. Porque aunque es risoterapia, es una cosa muy seria.
¿Qué se busca fomentar?
Buscamos fomentar básicamente desarrollar la inteligencia emocional. A través de la risoterapia, los médicos y los profesionales sanitarios y las asociaciones también de enfermos, de apoyo a los enfermos, tienen la oportunidad de hacer educación sanitaria, de luchar contra el aislamiento social en el que vivimos. Tiene una serie de bondades. Básicamente, yo soy partidario de fomentar los talleres de fisioterapia en diversos ámbitos, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la atención primaria o en el propio trabajo. Necesitamos mejorar la empatía de las personas, necesitamos socializarnos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el ámbito en el que se desarrolla hoy la actividad, fundamentalmente a enfermas de cáncer de mama, sí, nos dan la oportunidad de acercarnos a las personas, vencer el miedo a la soledad, vencer determinados miedos que proporciona la enfermedad. Yo creo que son muchos. Así a bote pronto, pues hablarlo pues en directo y sin nada programado, pues se me hace difícil. Pero son muchas las bondades que es una, la risoterapia es una herramienta terapéutica que no es útil.
¿Y hay un mínimo, un máximo de personas para componer el grupo, para que funcione ese taller?
Nosotros llevamos probablemente 7 años realizando talleres de fisioterapia en los más diversos ámbitos, desde el hospital en pediatría hasta colegios, con diferentes asociaciones de personas con diferentes discapacidades. Llevamos cientos ya, yo creo que, de talleres. Y normalmente aconsejamos un número aproximado entre 20 y 30 usuarios en cada taller, ¿no? ¿Qué sucede? Que estamos viviendo la época post-COVID, ¿no? Ya lo digo con,
sí, lo condiciona,
con optimismo,
claro,
¿no? Y entonces, si bien los talleres recomendamos un número aproximado entre 20 y 30 usuarios, en estos casos procuramos que sea un número que oscile entre los 15 y los 20 usuarios, no más allá. Pero por razones exclusivamente de COVID.
En cualquier caso, si una mujer con cáncer de mama nos está escuchando y se quiere sumar, todavía está a tiempo, ¿no?
Sí, sería recomendable. O sea, tendrá las puertas abiertas para asistir. Esto ya tenemos convocado un número en torno a los 15, yo creo que son 15 usuarios los que tenemos hoy, pero si alguna enferma, alguna mujer que quisiera acercarse, pues estaremos encantados de acogerla con los brazos abiertos y de mostrarle los beneficios de la risoterapia, que es una maravillosa herramienta terapéutica.
Dura dos horas el taller, ¿no?
Hora y media aproximadamente.
Hora y media.
Hora y media de actividad. Bueno, si uno cuenta entre los el inicio y el final y todo eso, pues puede llegar a las dos horas, pero hora y media de actividad es lo que recomendamos también para cada taller.
Y esto tendrá lugar esta tarde de 5 a 7 aproximadamente en la Sala Valdecorvos de la Casa Azul, en la calle Sor Lucía de Pontevedra. Jorge Cameselles, médico patólogo que lleva este taller, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de mostrar las actividades de ADICAN. Muchísimas gracias.